¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bueno, ahora sí creo que el audio va a estar bien. Creo que todo va a funcionar como, pues como lo quiero desde hace ya bastante tiempo. Muchas gracias a todos de entrada por iniciar y estar aquí, pues en una transmisión más de Sentimiento por el Diablo. Recuerden que al final esto es nuestro, esto es Sentimiento por el Diablo. Y pues muchas gracias a todos por de verdad estar aquí. Estoy monitoreando ahorita con los audífonos, evidentemente, justamente para, pues bueno, cerciorarme de que todo está funcionando como debería funcionarse. Hice bastantes pruebas, desde ya hace algún tiempo y creo que ahora sí debería de estar funcionando esto, de la mejor manera, ¿no? Ustedes díganme si ya se ve, porfa. Según yo sí, ya estoy viendo perfectamente esta parte de acá en el teléfono, así que por favor, si me escuchan bien, si esto se está viendo de la forma correcta, de la forma adecuada, porfa, díganme, según esta cosa, ¿estamos transmitiendo bien? Porfa, ¿se ve bien el video? ¿Se ve lo que estamos platicando? Me están preguntando aquí en el chat, dice Ángel Piña, que esto de qué va. Pues bueno, mi estimado, la idea es hablar acerca del Club Deportivo Toluca. Creo que todos somos aficionados a esto, a este club, el club, a mi punto de vista, el club más grande de México. Y no porque, pues, hay muchas cosas que lo engloban, ¿no? De entrada es el tercero más ganador en la historia del fútbol mexicano. Esa parte definitivamente es muy, pero muy, muy buena, ¿no? Para los que somos aficionados. Dice Ana García, sí se ve y se escucha. Dale, muchísimas gracias, Ángel Piña. Sí se mira bien, bro. Muchísimas gracias, Ángel. Todo en orden, todo bien, Mon Viveros. Muchas gracias por conectarte, Mon. Jorge Luis García, todo bien, buenas noches a todos los diablos. Qué bueno que ahora sí quedó bien esta parte. Estoy improvisando aquí en la sala de mi casa. Si se dan cuenta del lado de atrás, no se alcanza a ver porque está desenfocado. Pero es un, ¿cómo decir? Es el escudo del Toluca que bueno, me compré y está ahí rodeado de algunas luces. Justamente es para que no se vea tan plano la parte de atrás. Parece arbolito de Navidad, pero bueno, no lo es. Y bueno, ya me voy a quitar esto. Al parecer todo está funcionando bien. Porfa, si llega a pasar algo, creo que de hecho ahorita pasó. Díganme si se llega a trabar, si se llega a quedar pasmado esto. Porfa, coméntenlo aquí en los comentarios, ¿no? En el chat. Para justamente, pues bueno, ver qué podemos hacer o ver si se para la transmisión y nos vamos al otro lado. El día de hoy tenemos cosas importantes que decir. De entrada, bueno, la situación de Hernán Cristante, ¿no? Cuando ya todo había terminado, cuando ya, pues bueno, de entrada ya está trabajando Ricardo Antonio La Volpe. Ya vimos una cara muy diferente del Club Toluca en los partidos, bueno, en el partido anterior. Creo que pues ya era de más esta parte de Hernán Cristante. Y bueno, lamentablemente le hicieron una entrevista. Y digo lamentablemente, ahorita explico por qué. Y también quiero hablar acerca, evidentemente, de esa entrevista. Porque dejó de ver muchas cosas. Digo, al final cada quien le va a dar la interpretación que quiera. Justamente como lo pusieron en los comentarios. Sin embargo, creo que sí vale la pena, los que amamos a este club, pues bueno, analizarlo un poquito. Y simple y sencillamente, tratar de interpretar lo que nosotros queramos. Insisto, desde que empezamos este canal, desde que empezamos esta página llamada Sentimiento por el Diablo, ha sido algo que he tratado de dejar muy claro, ¿no? La información que aquí manejamos es simple y sencillamente la que vemos y la que podemos interpretar. Aquí hablamos del Toluca, estamos aquí por el Toluca y pues bueno, cada quien tiene su opinión. Todas las opiniones son reales. Dicen que tenemos delay. Voy a tratar de arreglarlo aquí en vivo sin que se corte la transmisión. Todas las opiniones son válidas. No hay una sola que no sea válida. Cada quien puede, evidentemente, tener lo que piensa, ¿no? Denme un segundito. Voy a tratar de arreglar el tema del delay. Esto ya está súper rápido. Ya le agarré la onda a esta parte. Y vamos a comenzar. Si quieren, mientras vamos a empezar a leer los comentarios también, ¿no? Segundito. La teoría dice que tal vez ahí ya debería de estar bien. Ahorita, porfa, díganmelo. Ahorita bajó el bitrate. Voy a tratar, evidentemente, de que esto no pase. Dice Leo Luis, concuerdo contigo. El audio del video no se encuentran sincronizados. Ahorita mismo lo arreglamos, mi estimado. ya ahorita debería de estar listo. Y bueno, porfa, si ya lo ven bien, si ya hay algo diferente, díganme porfa. Dice que la transmisión está lenta. Saludos, amigo. El domingo gana el rojo, dice Miguel Adame. Bueno, señores, porfa, ustedes díganme si ya está un poco mejor, si ya se arregló, si no. La teoría dice que no tengo que pararlo. Pero bueno, poco a poco, la verdad. Si resuelves hasta que pierda el Toluca. Justamente es eso, mi estimado Hugo Mejía. Estoy dejándome el bigote, evidentemente, por esta fiebre de Ricardo Antonio La Volpe, evidentemente. Y esa parte, pues, hasta que pierda el Toluca. Si llega a perder el Toluca, que seguramente va a pasar en algún momento. Pues bueno, ya me voy a tener que rasurar esta parte, ¿no? Sin embargo, bueno, así vamos a estar en estos momentos. Bueno, estoy viendo esta parte del audio y sí está bastante desincronizado. Nuevamente una disculpa, yo había hecho pruebas, hice pruebas en mi Facebook personal, hice cualquier cantidad de intentos. De entrada ya la transmisión cambió bastante desde lo que estamos haciendo desde a otra cosa. Así que dice Omar Pardo Lozano, ¿qué opinas de que no convocan a Salinas? Yo ya lo sabía, ya era muy, a mi punto de vista, ya era sabido que no iba a llegar Rodrigo Salinas a la selección nacional. Y pues sí, hasta ahorita, a mi punto de vista, bueno, ha tenido un bajón de juego. Tal vez no es el más virtuoso de los laterales derechos. Pero bueno, efectivamente creo que va a pasar. Dice, yo también tengo bigote, pero es natural, dice Hardy. Saludos a Hardy. Ana Rodríguez, ¿de qué te ríes? No, es que lo que pasa es que me da gracia que de verdad he hecho cantidad de intentos y bueno, a la mera hora no me está funcionando nuevamente. Pero es un tema de sincronización de audio. Así que, pues bueno, ya voy a dejar esto. Porfa, denme chance, vamos a dejar ahorita así el video. Evidentemente se está grabando bien en la transmisión, así que los que también ahorita no puedan verlo ya van a ver recortada toda esta parte de lo que está pasando. Y pues obviamente ya mañana lo van a poder ver en YouTube, otra vez aquí en la transmisión en Facebook. Y por supuesto, y eso es una noticia que de verdad les quiero dar y me hace muy pero muy contento, aceptaron... el podcast, que tuve que crearlo como podcast, aceptaron este proyecto, lo aceptó iTunes, justamente para, pues bueno, que les llegue a ustedes el contenido que estamos generando aquí en Sentimiento por el Diablo, de todas las plataformas. Así que si tú tienes iPhone, te puedes ya buscar en este momento Sentimiento por el Diablo en la sección de podcast que hay en en iTunes y lo puedes encontrar ahí. De todas formas, evidentemente lo voy a estar tuiteando, lo voy a estar compartiendo y demás. El día de hoy tenemos cosas interesantes. De entrada vamos a hablar del tema de Hernán Cristante. Vamos a hablar de, bueno, como ya lo dije en la transmisión pasada, no voy a poder asistir al partido del fin de semana. Sin embargo, pues voy a prestar mis abonos para que alguno de ustedes pueda ir al estadio y pues bueno, que los aprovechen, ¿no? Al final ya están pagados, ya están ahí. Así que bueno, alguno de ustedes, voy a hacer ahorita tres preguntas acerca del Toluca. No están fáciles, no son del Toluca reciente. Sin embargo, bueno, se vale buscar en internet, se vale hacer todo. Esas tres preguntas las formuló mi padre. Mi padre es un aficionado de 60 y tantos años, el cual, pues bueno, ha tenido la fortuna de ver y poder presenciar los 10 títulos del Club Deportivo Toluca. Así que, bueno, él generó estas preguntas y si están fáciles o están difíciles, pues es tema que evidentemente le vamos a tener que reclamar a él. Ese sentimiento o apedreando al diablo, dice BMBMBZ. No es apedreando, señor. La verdad es que creo que he dejado muy claro que esta parte de mi vida llamada Club Deportivo Toluca es una de las que más quiero. Y pues bueno, evidentemente creo que poco a poco vamos a tener que que, pues bueno, sobresalir en todos los sentidos, y hablando del Toluca, evidentemente, ¿no? Digo, tuvimos ya una época, por así decirlo, dorada, en la cual empezó en 1998 y terminó en el 2010, porque desde ahí hemos tenido una sequía de títulos, no hay que tapar el sol con un dedo. Aquí se habla de lo que se está pasando en el estadio, lo que se pasa en la calle, lo que pasa en la gente, lo que hacen todos los aficionados y evidentemente también lo que hacen los jugadores. Y si los jugadores, pues, no se parten la madre en la cancha, también hay que señalarlo. Eso es justamente lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, dice Ana García, y los que tenemos Alcatel, que mira, la parte de los que tenemos Android, por ejemplo, yo uso Android, voy a tratar de meterlos a Spotify. De hecho, ya envié el contenido a Spotify, estamos esperando a que nos lo aprueben, y una vez que ya esté, va a estar en iTunes, está en Spotify, ahorita también ya lo pueden encontrar en SoundCloud, pueden entrar a soundcloud.com/sentimiento diablo. Y ahí van a encontrar evidentemente lo que ya estamos haciendo, ¿no? El trabajo. Disculpe nuevamente el tema del video, de que está desfasado con el audio. Lo voy a arreglar, lo traté de arreglar ahorita ya en tiempo real, pero bueno, no me salió. Pero bueno, ya, creo que es momento de iniciar. Denme un segundito en lo que empezamos a ver esta parte del audio. Y bueno, va, voy a hacer una pausa rapidísima para tomar agua. Ya está, discúlpenme, lo dejé muchísimo tiempo. Creo que ya logré sincronizar el audio. Bueno, yo espero que así sea. Ahora sí, vamos a iniciar, 97 personas. Y es momento de empezar a hablar acerca de esto que nos apasiona, llamado sentimiento por el diablo. Ya está, señores. Hernán Cristante dio una entrevista a ESPN. Voy a tratar de compartir la entrevista, ponerla aquí en la pantalla. Y bueno, vamos a poder leer acerca de esto. Discúlpenme que me estoy trabando, pero bueno, ya va. Dice, el ex técnico del Toluca, Hernán Cristante, se refirió a diferencias que tuvo con el portero Alfredo Talavera. El argentino reveló en un inicio que el jugador se molestó porque lo envió a la banca, aunque luego solucionaron sus desacuerdos y demás. Simple y sencillamente, lo que dijo Hernán Cristante es: hay cosas que uno no puede decir en la prensa, pero con Talavera nos pudimos haber disgustado cuando tomé la determinación de sentarlo, y él se pudo haber enojado conmigo. Hablamos y lo entendió, y hay formas de demostrar que se puede ser grande también desde la banca, afirmó Hernán Cristante. Esa parte, la verdad, es que me hace muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente Hernán Cristante ha sido uno de los impulsores a que se mejore tanto el vestidor, evidentemente, también obviamente con lo que hacía en el campo, pues no era tan fácil, ¿no? Pero bueno, Hernán Cristante de verdad ha sido una de las personas que se ha preocupado bastante por el equipo, no solamente como jugador, recordando aquellos penales que yo de verdad fueron de los momentos más felices que tuve en el estadio Nemesio 10. Recuerdo perfectamente recostándose sobre el palo izquierdo para parar el penal del Atlas en aquella final del verano 1999, y pues bueno, también el penal que le paró a Alejandro Vela en el 2008 ante Cruz Azul, el 14 de diciembre del 2008. Como jugador, definitivamente es mi ídolo en todos los sentidos. Para mí es una leyenda muy grande. Tiene récords interesantes. Me gustaría empezar a hablar. Tiene el récord de 772 minutos sin recibir anotación. Eso es el mayor récord de tiempo de un guardameta sin recibir un solo gol. Esa parte definitivamente es muy difícil que alguien la logre. Ahora, no sé si ustedes sabían, seguramente sí, Hernán Cristante tuvo dos pasadas por Toluca. La primera de ellas, bueno, ya tres si lo vemos como director técnico. La primera de ellas que tuvo fue justamente en 1993 y 1995. Llegó al Toluca, tuvo actividad, sin embargo, bueno, tal vez no fue tan brillante en ese aspecto. Después estuvo Islas, este Islas que es actualmente, bueno, era, porque creo que ya no está, con Maradona en Dorados de Culiacán como auxiliar técnico. Y bueno, posteriormente regresa en 1998 y se retira como jugador profesional del Toluca en el 2010. Básicamente esa fue el pasar de Hernán Cristante con el Club Deportivo Toluca. Tuvo varios sinsabores, evidentemente. Todos recordamos la forma en que de plano ¿cómo decirlo? Lo relegaron de la institución, y esa parte definitivamente, pues creo que a mi punto de vista no se le tiene que hacer a ningún a ninguna leyenda del Club Deportivo Toluca. Afortunadamente, bueno, regresa como director técnico, tiene un paso relativamente bueno Hernán Cristante como director técnico en el Toluca, y digo relativamente bueno porque pese a que el estilo de juego honestamente a mí jamás me gustó, pues era una leyenda la cual merece todo el respeto de los aficionados y de los jugadores y demás por lo que implica, y evidentemente pues la parte de también de, pues bueno, llegar a dos finales, cosa que por ejemplo Cardoso, que también estuvo como director técnico, no lo logró lamentablemente. En su momento creo que Cardoso pudo haberlo hecho, sin embargo, pues bueno, no se le dieron las cosas tampoco. Hernán Cristante llega a estas dos finales, una la pierde contra Necaxa con un autogol de Santiago García, un rebanón, el cual a mi punto de vista pues no había mucho que hacer por parte ni de Alfredo Talavera, y evidentemente bueno, fue un error muy, muy grave de Santiago García, el cual pues creo que a todos nos conmovió cómo se tira al pasto del Estadio Victoria y pues bueno, termina llorando, ¿no? Ahora, el tema evidentemente de cómo salió, ya no quiero hablar del tema de las camas, creo que eso yo ya dejé mi postura bastante, bastante clara de qué fue lo que a mí yo percibí de cómo salió Hernán Cristante del Toluca como entrenador, quiénes fueron los jugadores que lo hicieron, ya no voy a hablar de esa parte, yo ya lo dejé muy claro aquí, sin embargo, quería hablar de esta entrevista justamente porque, no por el tema de Alfredo Talavera, Hernán Cristante habla aquí cosas muy, pero muy buenas. De entrada habla acerca de Rubens Sambuesa, en donde, bueno, dice que, bueno, el tema de Rubens Sambuesa, dice que él se negó a participar más en el Club Deportivo Toluca, sin embargo, que Hernán Cristante lo trató de detener. Dice, ya en el torneo anterior se había querido ir, maneja otras situaciones también particulares y la gente no lo entiende. Con Rubens me escribo, pero también me puede haber disgustado y decirle, te tienes que quedar, pero cómo decirle a alguien eso, que necesita irse por cuestiones profesionales, familiares y personales, cómo decirle que no, porque aparte, bueno, aparece la oferta de otro club, en este caso León, y la mejoran y pues ya la directiva no pudo competir a nivel económico con esta oferta que le pone el León sobre la mesa a Rubens Sambuesa. Así que bueno, es otra de las partes que tal vez no conocíamos, ¿no? Habíamos visto muchos la parte de que sí, evidentemente Rubens Sambuesa se quería ir del Club Deportivo Toluca, y pues bueno, lamentablemente, se fue, a mi punto de vista lamentable, porque era un muy, pero muy, muy buen jugador. Sin embargo, pues es una parte que no conocíamos y creo que esa de las cosas que yo quería, que yo quería comentar el día de hoy. Y también la otra es acerca del tema de Luis Quiñones, porque lo tuiteé una cuenta en Twitter y la verdad es que a mí se me hizo bastante digna de analizar esta parte. Porque después de cómo se dieron las cosas, tal vez se entiende un poco cómo es que Luis Quiñones termina festejando así en aquel partido contra Tigres, el cual llega y mete un gol ya con los Tigres y pues levanta la playera. Muchos que estábamos en el estadio, y me incluyo, percibimos que fue a la afición. Sin embargo, pues bueno, probablemente después de todo lo que hemos estado viendo aquí, pues definitivamente pudo haber sido a la directiva, ¿no? O más que nada a un personaje que a mi punto de vista es el cáncer del club, llamado Jaime León. Así que bueno, nuevamente voy a ir rápido a los comentarios y termino diciendo algunas cosas ya para terminar y pasar al siguiente tema. De entrada, León García es un tronco. Bueno, perdón, García es un tronco, dice Francisco Javier Espinosa León. BMS, ¿por qué no se retiró en Toluca? Hay que recordar que salió por la puerta de atrás después de su lesión y jugó en Leones Negros. Efectivamente, jugó en la Universidad de Guadalajara con los Leones Negros. Y sí, salió por la puerta de atrás. Muchos dicen, y las leyendas, y de hecho hay investigaciones las cuales voy a estar comentando posteriormente, en donde Jaime León y evidentemente el Chepo de la Torre fueron los que ya le negaron la entrada al club a Hernán Cristante después de aquella lesión que lo alejara de las canchas y que después se le complicó bastante. Por eso fue que tuvo que irse a los Leones Negros, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es lo que se dice. Hay una investigación la cual ya la tengo. Yo no hice la investigación, simple y sencillamente la busqué, la encontré, y próximamente vamos a estar hablando de eso. Espero ya con el audio sincronizado. Dice Alfonso, perdón, dice Hardy Rodríguez, Ya se sabía lo de Cristante, pero ¿qué piensas? ¿Por qué hasta apenas sale con esto y no en su momento? ¿Habrá mano negra por ahí? Seguramente, mira, y aparte no, no, es muy difícil que salgas y empieces a hablar. Muchas veces lo puede tomar la gente como ardor o cosas así. Así que Rubens, un gran jugador, pero quería estar más en el Club León, dice Alfonso Suárez. Hugo Mejía, él quería retener a Sambu, pero Quiñones quería fichar a Mena. Paró León, pero León pagó, igual es el caso de Celaya Arán, no quiso venir. Efectivamente, ay, qué sad con mi Sambu, dice Ana García. Qué mal por Zambuesa. González Paquín, buena noche, hermano. Sí leíste el retweet que te mandé en la mañana sobre lo que dijo Hernán de Talavera. Porque él dijo que hasta Quiñones se fue molesto porque no lo retuvieron cuando él quería quedarse. Efectivamente, y es parte de lo que platicamos ahorita, mi estimado González Paquín. Y justamente tú fuiste el que me pasó esta información. Yo no había visto esta entrevista, la cual se salió el día de ayer. Y la verdad es que se me hizo interesante ver cómo hay alguien más dentro del Club Deportivo Toluca que está dando la cara acerca de lo que sucede. Y que, pues bueno, lamentablemente así se dieron las cosas. Entonces, insisto, probablemente después de esto, pues entendamos por qué Luis Quiñones festejó de esa manera ese gol en contra del Toluca, ¿no? Más que nada fue para la directiva, no para alguien más. Dice Marco González Paneva, saludos mi estimado Marcos. Vic Mejía, tienes razón, Jaime León es un cáncer para el club y para mi gusto también Talavera. Vic Mejía, honestamente yo pienso lo mismo que tú, para mí también Talavera es uno de los grandes cánceres que hay hoy en día en la institución. Sin embargo, también lo tengo que reconocer, es un gran portero, el cual sí nos dio paró el penal, porque no solamente fue él el que nos dio el título, fueron él y otros 10. Sin embargo, paró el penal necesario a no recuerdo el nombre del jugador de Santos, paró el penal necesario justamente en el 2010 para, pues bueno, para quedar campeones, ¿no? El último campeonato en el torneo bicentenario. Ya Zambuesa, harina de otro costal, se acabó su era diablo, adiós a Zambuesa, dice Hugo Hernández. Efectivamente, mi estimado Cuadros, Charlie, ya te fuiste, ahí está, sí, gracias, mi estimado Cuadros, ya lo logramos. Santiago García, callar a boca, solo tiene que tenerse confianza, ya que es lateral y no central. Estoy de acuerdo contigo, creo que, mira, sí es central, como tal, sí es un central, el cual así jugaba en el Werder Bremen cuando estaba en Alemania. Sin embargo, como lateral, lo está haciendo a mi punto de vista de una manera muy buena. Y al menos en el partido contra el Atlas, yo alcancé a analizar, ya lo platicamos, de aquella línea de 5, bueno, línea de 3 centrales y dos carrileros, los cuales, a mi punto de vista, Santiago García sí demostró tener la capacidad física para estar haciendo los recorridos completos, de borde a borde de cancha. Y del otro lado, honestamente, a mi punto de vista, Rodrigo Salinas dejó que desear en cuestión física, porque muchas veces por ahí estaba llegando y atacando muy bien el cuadro de... El cuadro de... Puta, se me fue, del cuadro del Necaxa, perdón. Y recordemos, de hecho, por la banda de Rodrigo Salinas es por donde cae el gol. Lamentablemente, Adrián Mora se pierde, se resbala Fernando Tobio, Adrián Mora se pierde en la marca, y pues después Santiago García, que estaba todavía como lateral, llega, pero ya no puede realizar ningún sentido en esa cobertura, ¿no? Así que, pues bueno, esto es básicamente lo que pasó en aquel partido, y creo que García sí puede hacer las cosas bien. Dice González Paquín, siempre pendiente con lo que pasa con el equipo. Martínez Yael, saludos desde Nueva York, puro diablos, Toluca es grande y va a levantar. Estoy completamente de acuerdo contigo, mi estimado Martínez Yael. Farid León Figueroa, hagamos presión para que el cáncer se vaya del Toluca. Pues sí, eso es lo que va a suceder eventualmente, y ahorita les voy a explicar rápido, pero por qué. La verdad, Luis Quiñones merecía quedarse con él, y Pardo, el Puma tendría mucho... No, fíjense que con Luis Quiñones y con Pardo tendríamos el problema resuelto, el tema de las bandas. ¿Por qué? Porque Luis Quiñones, honestamente, sí es un jugador bastante rápido, y Pardo corre muchísimo, o sea, él es uno que tiene una preparación física creo que muy buena, el cual termina fundido por ahí del minuto 70, sin embargo, esos 70 minutos te los da a ida y vuelta, y eso es parte fundamental de lo que es este Pipe Pardo, ¿no? Así que creo que sí estaría bien. Acá falló ese penal. Pues sí, también, definitivamente. El jugador de Santos era Fernando Arce. Tienes toda la razón, mi estimado Hugo Mejía. Bueno, voy a irme más abajo en el chat. Ya olviden a Zambuesa, dice Richard Nobley. Estoy de acuerdo contigo. Tú mismo lo dijiste, Héctor. Vamos por el escudo, no por los jugadores. Que se quede quien tenga que quedarse. Estoy completamente de acuerdo, Montoya Martínez. Jeje, Montoya Martínez. La verdad es que sí. Yo al menos cada 15 días estoy en el estadio Nemesio 10. Justamente por
el escudo. No porque esté Talavera, no porque esté Salinas, no porque esté el Cocho Ríos, no porque esté Gigliotti. Yo voy a ver al Club Deportivo Toluca, y así como me tocó ver a Marcelino Bernal, me tocó ver a Taguada, me tocó ver a Mané Ferreira, a Ciña, a Cardoso, a Cristante, a Mauri Ponce, a Adrián García Arias y a muchísimos otros jugadores, los cuales les puedo contar. Un tal Erwin Ábalos, que no metió un fregado gol en toda una temporada de 2 torneos. Pues así estoy yendo ahorita a ver al equipo. Y pues ni modo, pasado mañana, bueno, 2, 3 torneos más, seguramente va a haber alguien más. Así que sencillamente, pues eso es lo que va a pasar. Dice Manuel Estrada: ¿cómo tomaste la noticia de que Talavera no fue llamado a la selección? Saludos, mi estimado Héctor. Pues mira, lo tomé de una manera que yo creo, yo ya lo esperaba. Talavera de entrada no es el mismo de la selección del 2014, cuando fue al Mundial por primera vez. Tampoco es el mismo de la selección del 2018, cuando recordemos que venía recuperándose de una lesión, la cual se recupera en febrero y más tarde para junio ya estaba listo para ir al Mundial e incluso va al Mundial. Definitivamente no es el mismo en cuestión técnica. Creo que Alfredo Talavera sí está pasando por un bajón de juego. Yo pienso que es otra cosa, pero no lo voy a mencionar ahorita porque muchos se me ofenden y es ahí donde quiero ya terminar este tema. Así que bueno, yo creo que es muy válido que no esté Talavera. Creo que sí es bueno llamar a otros porteros como Gudiño, que de hecho está convocado, y eso se me hace bastante bueno. ¿Por qué? Porque de verdad se viene el cambio generacional, y este cambio generacional va a incluir evidentemente un portero. Talavera ya es grande como para estarlo contemplando tal vez para el Mundial de Qatar 2022. Dice Carlos González Benítez: se nota diferido el audio con el video. Sí, una disculpa, mi estimado Carlos. Lo traté de corregir ahorita en tiempo real, pero estaba ya perdiendo bastante tiempo. Y bueno, no quise continuar así. Discúlpame, ahorita va a ser puro audio. Voy a sincronizarlo después en un programa de edición y lo voy a subir seguramente hoy mismo en la noche para que mañana lo puedan ver completamente sincronizado. Eso es lo que va a pasar, así de sencillo. Ahorita les explico cómo va a estar el asunto. Gigliotti ya empezó a meter goles. Al parecer va a ser el matón. Solo falta buscar más el balón. Estoy de acuerdo, definitivamente. Gigliotti creo que ya está demostrando completamente esa parte. ¿Cuándo juega Triverio? Triverio, según esto, le faltan todavía un par de semanas más. Dice: ¿qué va a pasar de Cristante? Pues ya nada, o sea, al final del día creo que yo espero, honestamente, que el fútbol, la vida y pues bueno, todo lo que está sucediendo en el Toluca le dé una revancha. ¿Por qué quiero una revancha para Cristante? Porque para mí es una leyenda del Toluca como jugador, si lo quieren ver así. Como director técnico no pudo lograr el objetivo. Si hubiera logrado ese campeonato o el bicampeonato incluso, hubiera sido también la leyenda, ya hablando en cuestión de director técnico. Creo que es un buen director técnico que le hace falta todavía preparación, y evidentemente si lo logra, a mí me gustaría nuevamente tenerlo en Toluca y que logre esta vez el objetivo. Va a ser en un futuro, pero ojalá que la vida le dé una revancha a Hernán Cristante. ¿Cuándo regresa William Da Silva, Triverio y Canelo? Aproximadamente William Da Silva ya podría ver minutos este fin de semana en contra del Atlas. Triverio lo mismo, pero Canelo, la teoría dice que todavía son como 3 semanas más, porque él sufrió una fractura, recordemos de esa parte. ¿Qué sabes de William? Bueno, ya lo dijimos. Goncalves nunca hizo nada. Imagínate, exactamente. Llegó Goncalves como si fuera... Era un brasileño que se supone era muy rápido y demás. La verdad también no le dieron minutos, o sea, igual y pudo haber hecho mucho, pero no le dieron minutos. Sí, claro, cuando regresa se le extraña mucho, dice Canelo, Juan José B. Mendoza. Felipe Martínez: ¿por qué Leo López no es titular si creo que fue el fichaje más caro y mal no juega? Mira, sí, evidentemente creo que lo publicó ESPN como el fichaje más caro, si no mal recuerdo, casi $4 millones. La verdad no lo sé. Hay algo ahí, evidentemente, en el vestidor. Ya sea un tema de indisciplina, ya sea un tema de imposiciones, no lo sé. Según lo que está diciendo Ricardo La Volpe, no va a haber imposiciones en este plantel. Seguramente, pues algo va a tener que suceder para que entre, ¿no? Ahorita que tal vez es un nuevo entrenador, que está La Volpe, que apenas lleva un partido, creo que es el momento en el que debería él mostrarse para ser titular en el Club Deportivo Toluca. Para mí Luis García debe ser titular ya. He visto los entrenamientos de porteros y ha estado mejor en las atajadas, amigo. Ya Talavera no está al 100. Estoy de acuerdo contigo, Hugo Hernández. Creo que sí debería ya de empezar a darle esa parte. Me quedo con que Brizuela y Vega salieron de Toluca. Pues sí, también, evidentemente, ¿no? Emerson Arellano dice: hola, saludos, mi bro. Excelente noche. Gracias, Adrín. Diablillo Piolín Gómez. Xavi Sanz. El tema de Leo López, dice Francisco Espinosa Alón, Vanga, esos diablos son chidos. Y bueno, creo que quiero terminar rápidamente este tema y pasamos al siguiente. El tema, simple y sencillamente, yo creo que pues Hernán Cristante es una leyenda más allá de otras cosas. Para mí, jugadores como los que están actualmente en la plantilla no son leyendas. Sí, han sido campeones y como campeones veo a Ríos, evidentemente también a Alfredo Talavera. Pero pues hace falta más que ser campeón para ser una leyenda. Porque insisto, yo recuerdo por ejemplo a Mauri Ponce. Fue campeón, pero no es una leyenda del Club Deportivo Toluca. Sí, fue un muy buen jugador, pero no, a mi punto de vista no es ninguna leyenda. Y les puedo así nombrar varios más. Es más, ¿alguien se acuerda del Tavo Valdés? El Tavo Valdés fue campeón con el Toluca. Y hay muchas personas que les puedo asegurar que están en el streaming que evidentemente no se acuerdan de él. Así que, a mi punto de vista, hay jugadores que tienen que dejar una huella más allá de eso para que... pues para que sean una leyenda o para que puedan ser considerados grandes o que a mi punto de vista merezcan ese amor incondicional de la afición. Sí, creo que Talavera tiene mucho carisma. Incluso yo fui de los que me emocioné cuando vi el primer llamado al Mundial de Talavera, que fue en el 2014. Sin embargo, pues bueno, al final, bueno o no, va a salir y va a quedar como un portero más que fue campeón con el Club Deportivo Toluca. Otro portero que ha sido campeón con el Club Deportivo Toluca, Albarrán. Y díganme, ¿ponemos a Albarrán a la altura de Talavera y de Talavera? Yo creo que sí, pero de Hernán Cristante, lejos de todo eso. Así que, bueno, ese es el tema. ¿Podrán las personas estar de acuerdo con esto que estamos platicando o no? Está bien. Lo que quiero decir con esto es mi punto de vista. Todos en este chat, todos en esta transmisión tenemos un punto de vista y todos son válidos. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Es otro tema. ¿Podemos tener la razón o no? No podemos decir eso. Al final esto es lo que yo pienso y eso es justamente lo que pues tal vez hace que concordemos y que estemos ahorita conectadas 91 personas. Puede ser también que digan, no, este güey está loco y pues bueno, se vale y demás. Pero al final del día creo que pues bueno, todos tenemos una opinión y hay que respetarla como tal. He recibido en las últimas semanas pues algunos comentarios a disgusto y está bien, no le tengo que caer bien a nadie, no me interesa esa parte. Sin embargo, pues bueno, yo como lo dije, yo respeto la opinión y esta persona, por ejemplo, hablaban de que yo estaba mal de lo que estaba diciendo y le pregunto y le hago la pregunta así, ¿qué opinas de Francisco Suinaga? Y empieza a hablar de su trabajo, de que lo está haciendo bien, que lo está haciendo mal y dice él que lo estaba haciendo mal. Y pues ahí le digo, es que ese es el mismo tema, no entiendo por qué hablar del trabajo de una persona como Suinaga y no puedo hablar del trabajo de Talavera. O sea, es exactamente lo mismo. Talavera, recordemos, es un empleado más, el cual recibe un salario, Ríos también, y todos los jugadores del Toluca en general son empleados a los cuales hay que exigirles que hagan su trabajo. Es igual que como un político. No porque salga a tapar baches vamos a aplaudir, es su chingado trabajo, así de sencillo. Y bueno, voy rápido al chat y pasamos a el tema de los boletos. Ya tengo aquí la pregunta y ahorita ya pasamos de una vez con el tema de quién va a ir al estadio el siguiente domingo. Dice Ricardo RG, yo pienso que Barrientos no está para jugar en el Toluca, tenga un buen partido bien como 16 malos. Ricardo RG, creo que tienes razón, sin embargo yo veo que Barrientos le echa muchas ganas, no es muy rápido. Y muchas veces ponen los pases para generar jugadas. De allá que los demás no las generen o no las aprovechen, también ya es otro tema. Le voy a poner un ejemplo. El gol contra el Necaxa salió del Pitu Barrientos. Le pone un trazo de 50 metros a Luis García. A Santiago García, el cual hizo un movimiento muy bueno. Y él le manda el centro a Gigliotti y así se genera esto, ¿no? Así que creo que Barrientos tiene sus chispazos. Y de la mano de Ricardo Lavolpe, digo, ya está grande como para educarlo. Sin embargo, creo que Lavolpe puede trabajar con él para que empiece a repartir el medio campo. Puede ser interesante. Algo que no le gustó a Lavolpe de Mora. Por eso lo sacó del partido y creo que va a mandar a la banca contra el Atlas y pondrá a García en su lugar. Ojalá me equivoque. Sí, te voy a decir que fue lo que no le gustó. Se perdió en la marca en el gol. Si ustedes recuerdan el gol, me gustaría ponerlo ahorita. Si lo encuentro, se los pongo y lo platicamos. Si ustedes recuerdan el gol de Necaxa, el primero. Bueno, nada más hubo uno, de hecho. Si ustedes recuerdan el gol de Necaxa, sale Fernando Tobio, se resbala el jugador de Necaxa, se va por toda la banda, manda el centro y justamente quien iba cubriendo al rematador era Mora. ¿Qué pasa? Mora se adelanta porque en vez de centro pensó que iban a tirar a portería. Se adelanta, deja a este jugador solo, ya no tiene nada que hacer. Trató de llegar Santiago García para hacer algo, pero pues también ya le habían ganado la espalda, entonces definitivamente ya no tuvo nada que hacer. Esa fue la jugada que yo vi, en la cual la única, a mi punto de vista, que la regó Mora, y 5 minutos después de eso salió. Así que, quién sabe qué vaya a suceder. Dice, ese Tavo Valdés era muy bueno, pero también fue campeón con Pachuca y también jugó en la selección. Efectivamente, también, Tavo Valdés, y también fue campeón con el América. Es uno de los pocos jugadores que ha sido campeón casi en todos los equipos con los cuales estuvo. Saludos, bro, te veo desde acá, desde Texcoco, arriba el Toluca, dice Sergio Máximo. Hugo Mejía, ¿sabes hasta cuándo tiene contrato Salinas y Barrientos? ¿Crees que renueven su contrato? Ya están grandes los dos, pero pues eso va a depender del siguiente torneo. Recordemos que una de las condiciones para que Ricardo La Volpe llegara al Club Deportivo Toluca era tener el control total de la plantilla. Y eso se lo dio Francisco Suinaga. Esa parte fue fundamental para que precisamente llegara Ricardo La Volpe. Y a mi punto de vista, está perfecto que La Volpe tenga el control de la plantilla y ya no Jaime León. ¿Sabes hasta cuándo tiene el control? Bueno, ya está. César de la Rosa, Edgar Dueñas siempre se rompía la madre en cada juego. Efectivamente, Edgar Dueñas fue un gran defensa. También no es una leyenda, pero sí es un gran defensa. Albarrán nunca se hizo buen portero y ahí sí difiero. Pero es que Albarrán fue campeón. O sea, si vamos a medir el tema de que Talavera es una leyenda por títulos, Albarrán fue campeón y tuvo títulos. El Tavo Valdés tuvo títulos. El Rengo Díaz tuvo títulos. Así que, pues también, a mi punto de vista, no es una leyenda, ¿no? Dice Francisco Javier León, efectivamente concuerdo contigo. Alejandro KM, concuerdo con lo que dices. Gracias, mi estimado Alejandro. Ana García, CDT, ¿cómo estás? Les quiero mandarle un saludo a mi esposa que está conectada. Le mando un cordial abrazo y un beso. Adrián Diablillo Piolín Gómez, pues para esta la transmisión, bro, para opinar y recibir opiniones, ¿o no? Efectivamente, mi estimado Adrián, recibimos las opiniones, opinamos, podrán ser buenas, podrán ser malas, pero insisto, cada quien tiene su opinión y todas las opiniones que al menos salen aquí en Sentimiento por el Diablo son completamente válidas. Para mí Cristante es la máxima leyenda de la institución, incluso por encima de Cardoso. Bueno, yo ahí sí difiero un poquito, pero sí lo pongo yo muy a la par, o sea, no muy abajo. No está por encima de Cardoso. Vic Mejía, tu programa mil veces más grande que Tigres. Vamos, efectivamente, cualquier cosa es más grande que Tigres, ¿no? Hola, saludos. Es cierto que ya está Felipe Pardo. A mi punto, según lo que entiendo, todavía no, todavía le debe faltar al menos una semana, según yo. Debemos agradecer a lo que Hernán le dio al Toluca, incluso como director técnico, mostraba su amor incondicional al rojo, efectivamente. Y era de los que al menos en la banca hacía más cosas que muchas veces algunos jugadores. Gran Noche tampoco hizo nada, fue campeón gracias a Tolo Gallego. Gran Noche, efectivamente, es otro de los jugadores que fueron campeones y que, bueno, ahí pasó, ¿no? Barrientos tiene visión para distribuir juego y viene jugando bien, efectivamente, mi estimado González Paquín. ¿Quiénes crees que sean los fichajes de La Volpe? No lo sé, pero estoy seguro que van a ser chavos de la sub-20. Evidentemente va a subir a varios. Va a tratar de consolidar a los 4 que ya tenemos, que es Medina, Abella, Acero y Mora. Y creo que sí va a ir por defensas centrales rápidos. Entonces creo que ahí sí van a tener que empezar a ganarse su lugar los que están como defensas centrales. Estoy hablando de Maidana, estoy hablando de Gigliotti, de Maidana, de Tobio, de obviamente Mora. Y Santiago García, que ahorita juega más de lateral, sin embargo también es un central. ¿Qué pasó con Gabriel Auche? La verdad es que no sé, después de aquella final, que fue el último partido de Gabriel Auche con el Club Deportivo Toluca, pues creo que ya no estuvo acá. ¿Entraremos a liguilla o qué piensan? Yo creo que Toluca tiene que ganar. Bueno, no creo. Toluca tiene que ganar 5 partidos de 7 que quedan. Lo veo muy complicado, pero puede ser. Vi una mejoría, sin embargo, tiene que ya trabajar las mejorías. Pero ya, o sea, empezar a ganarle con el Atlas y empezar a ganar partidos importantes. Ahorita vemos el calendario y de ahí vemos qué partidos son los que necesita ganar el Toluca si es que quiere estar en liguilla. Gerardo Carmona, entramos a liguilla, ¿qué piensan? Dice Alexander Isabela Rodríguez, ¿quién será su fichaje de La Volpe el próximo torneo? Ya lo platicamos, no me digas que eres casado, dice Franco Garduño. Efectivamente, Franks, te mando un abrazo. Joshua Bumburi, LBR, acuérdate de José Manuel Abundis, bro, todo un jugadorazo. Efectivamente, Arturo Díaz Hernández, saludos. Saúl Soto, hola, buenas noches. Crea que sienten a Tala, ya lo dije la vez pasada, a mi punto de vista no van a sentar a Alfredo Talavera. Ahorita les explico por qué. Yo creo que Alfredo Talavera es un profesional en muchos sentidos. Cuando quiere se monta en la camiseta y de verdad es un gran profesional, de verdad. Por eso es que ha tenido los momentos tan importantes que llegó a tener en el Club Deportivo Toluca. Ahorita que ya no va a estar suegrito, papá, para hacerle el paro y que no lo sienten o que pueda mandar dentro del vestidor, pues va a tener que definitivamente volver a ser ese Talavera que fue convocado a selección nacional, ese Talavera que necesita el Club Deportivo Toluca, así que creo que no lo van a sentar, yo creo. Y tiene las agallas y sabe evidentemente pues tener ese porte que necesita un portero de un club grande como el Club Deportivo Toluca. Eso pienso yo. Crack siguiente, Natala. Auche estaba jugando con los Millonarios. Ah, mira, con los Millonarios. Auche fue el que metió el gol en la final. ¿Por qué se fue? Es que la verdad es que Auche de entrada ya se le acababa el contrato. Y también no es que haya sido un Auche súper brillante. Que como el que tal vez vimos en su momento con Tijuana. Entonces, pues bueno, creo que esa parte pudo haber influido para que Gabriel Auche pues tuviera que irse, ¿no? Y también ya no jugaba como titular. Alguien que me explique por qué no López no es titular. Ya lo platicamos, debe haber algo ahí, honestamente no lo sabemos. ¿Qué pasó con Abundis Jr.? Todavía está en la sub-20 hasta donde tengo entendido. Así que será cuestión de tiempo probablemente para volver a verlo en el Club Deportivo Toluca. ¿Crees que Vega y Brizuela regresan a la institución? No van a regresar ninguno de los dos. Brizuela actualmente es el mejor jugador de las Chivas. Y Vega no es el mejor jugador de las Chivas, incluso apenas lleva 3 goles en un solo partido, pero bueno, no creo que regresen. Y más, honestamente, ¿ustedes quisieran a Vega de nuevo en el Toluca? Déjenlo en los comentarios, vamos a hacer ese debate, estaría padre continuar con eso. Porque honestamente, yo no quisiera volver a tener a Vega en el Club Deportivo Toluca. Creo que hay muchísimo mejores candidatos que él. Y recuerden, se vendió por 9 millones de dólares, así que si lo queremos de vuelta, pues Toluca tendría que pagar esa cantidad. Por esa cantidad, mejor que se traigan un central como Edson Álvarez. Dice, somos un Toluca americanista, William Kibb y anteriormente Zambuesa. Pues puede ser. ¿Cuántos partidos matemáticamente tiene que ganar Toluca sin perder? Mira, Toluca tiene que ganar 5 partidos. Con 26 puntos entras. Quedan 7 partidos. Entonces, estamos hablando de que 3 por 7 son 21 puntos disponibles. Actualmente, Toluca tiene 13 puntos. ¿Qué necesita? 13 puntos. Para lograr 13 puntos, tienes que ganar 5 partidos. Es así de fácil. Entonces, con 26, nadie se ha quedado fuera de liguilla. Entonces, podemos decir que con 26 puntos estás del otro lado. Dice Escamilla Miranda, sí va a estar en la liguilla, solo como están 12. Ok, ya dejen de criticar tanto. No está criticando, estamos diciendo lo que es. Luis Javier Isla, saludos. Hardy Rodríguez es un hombre felizmente casado. Saludos, Héctor, desde la Ciudad de México. Gracias, Hardy, te dan un abrazo. ¿Cuántos partidos tienen que ganar fácilmente para que al menos decir que estamos dentro de liguilla? Ya lo platicamos. Escuché una nota donde Paulo podría reforzar la saga el siguiente torneo. Seguramente hablamos de Paulo da Silva. Paulo da Silva está a punto de cumplir 40 años. Si ustedes ven lento a Maidana, que apenas tiene 33, imagínense a Paulo da Silva, que definitivamente no. ¿Qué tan real es que la Volpe quería a Edson Álvarez? Ya lo platicamos, está carísimo. Dudo mucho que el Toluca desembolse esa cantidad de dinero por Edson Álvarez. Llegué tarde, algún mini resumen. Estamos hablando simplemente del tema de la entrevista que dio Hernán Cristante a ESPN. No ha habido nada impresionante, digo, creo yo. Sin embargo, ha habido una muy buena conversación en el chat y demás. A la verga Vega, dice Ricardo Hetfield. De Vega a Conejito, mejor Conejito, que no regrese. Esto supongo que es de Vega. ¿Qué te parece el nivel que ha demostrado Alan Medina? La verdad, a mí se me hace muy buen nivel el de Alan Medina. Y hay algo que le tengo que reconocer al 100% a Medina. Es uno de los jugadores que si está jugando como juega como contención normalmente, pero se pega a la banda derecha. En esa posición ha tenido llegadas buenas a línea de fondo. Y eso hay que reconocérselo. ¿Por qué? Porque como está joven, tiene la velocidad que muchas veces no tienen los otros jugadores. Y esa parte, a mi punto de vista, creo que es muy, pero muy buena. Bueno, creo que con esto terminamos este tema. Vámonos con los boletos. Sencillamente, creo que Hernán Cristante es uno de mis ídolos más grandes que he tenido en el Club Deportivo Toluca. Uno de los mejores jugadores, incluso el mejor portero en la historia del club. Está bien que haya hablado, a mi punto de vista se despejaron ciertas dudas y como yo lo dije ahí, habemos unos que le creemos más a la leyenda que a la situación actual del Club Deportivo Toluca, hablando de jugadores. Así que con eso me quedo, creo que con eso me quedo con este tema y insisto, este programa es suyo, este programa es para que hagamos justamente este debate, que digan estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo y de hecho les quiero decir algo. Ahorita, bueno, tuvimos el audio desfasado, seguramente lo voy a mejorar ya para el siguiente programa. Ahorita hice unas pruebas, no me salieron X. Pero ya, al menos esta transmisión está pudiendo ser con los medios que yo quería hacer. Entonces, el siguiente programa, que va a ser el jueves, va a ser la previa del Toluca Atlas. Vamos a hablar sobre eso y más. Ese, lamentablemente, no me voy a poder llevar todo el equipo. Va a volver a ser desde el celular. Sin embargo, el del siguiente martes lo voy a estar preparando y estén pendientes. ¿Por qué? Porque quien quiera participar lo podemos arreglar. Vamos a tal vez unir una videollamada mediante Skype. La transmitimos en directo y hagamos una mesa de debate. Desde la comodidad de su casa no tienen que salir, simplemente activan su cámara web o desde su celular. Y con eso empezamos a hacer una mesa de debate que creo va a ser muy enriquecedora, porque al final del día todos tenemos algo que decir del diablo. Y pues todos estamos aquí justamente por eso, por el nombre de este programa que se llama Sentimiento por el Diablo. Así que el que quiera participar, déjenlo en los comentarios y vamos a ver cómo podemos armar una mesa de debate. Yo estoy pensando que fuéramos unas 4 o 5 personas en la llamada. Creo que puede ser muy enriquecedor el estar hablando acerca de algún tema. Y también, si quieren que hablemos de algún tema, por ejemplo, ahorita el siguiente martes, bueno, tal vez este no, estoy preparando un tema el cual tiene que ver con la sequía de títulos del Toluca. Recordemos que del 2010 no se obtiene nada. Se han perdido finales de CONCACAF, finales de Liga, finales de Copa. ¿Y cómo fue que llegamos a eso? Cuando en el 2000, cuando habíamos venido haciendo bien las cosas, 98, 99, 2000, 2002, 2005, 2008 y 2010. O sea, habíamos venido muy bien haciendo las cosas y pues ahorita lamentablemente pues se ha tenido una sequía ya de 9 años, bueno, se van a cumplir 9 años, así que creo que podemos hacer algo enriquecedor si nos lo proponemos. Y bueno, entonces dejen los comentarios los que quieran y vamos a hacer el tema de los boletos ya en este momento. A ver, la pregunta no va a estar fácil, insisto, va a ser de verdad para gente que al menos sepa dónde poder buscar. Ahí les van las preguntas. El tema va a estar así. Tengo 2 abonos. La idea es que puedan ir una pareja, o sea, ya sean amigos, novios, no sé, como ustedes quieran, pero que vayan 2 personas juntas. Entonces, solamente va a haber un ganador. Este ganador, lo que va a tener que hacer es, yo voy a comunicarme con él, voy a hacer un grupo de WhatsApp o algo con él, y la persona que va a estar en el estadio, que en este caso es mi padre, él va a tener los abonos. Cuando lleguen, se quedan de ver con él ya en algún punto o en la taquilla o algo así, se meten juntos, mi papá se queda los abonos y ya la pareja, si quiere, se puede ir por algún lado o lo que sea. Así que creo que esta va a ser la dinámica. Pues compartan el video si quieren, si que alguien quiere ir al estadio y esa parte. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el tema. Dice, yo mejor no opino sobre las preguntas de los boletos, yo no vivo en Toluca, pero eso no me impide estar enamorado de sus colores y escudo con mi Toluca a muerte. Efectivamente, mi estimado González Paquín, justo como lo hemos dicho, no todos los aficionados al Toluca pues tienen la oportunidad de ir. Sin embargo, pues bueno, eso no te impide justamente estar ahí. Yo me fui a vivir un tiempo a la Ciudad de México y dejé de estar en el estadio en los partidos, por ejemplo, de semana o en algunos. Simplemente este fin de semana no voy a poder ir. Así es que, bueno, señores, vamos a hacer esta pregunta. Hace tiempo, esta va la primera pregunta, ¿eh? El tema va a estar así. Voy a hacer las 3 preguntas. Lo pueden durante el transcurso de esta transmisión o también si no lo encuentran ahorita, me lo pueden enviar mañana. La primera respuesta correcta en los comentarios aquí en el chat, después de lo que voy a poner aquí, después de este punto que estoy enviando en este instante. Después de ese punto, la primera respuesta correcta se va a llevar los boletos, o sea, las entradas. Ahora, si no les da tiempo de buscarlo ahorita y lo ven hasta después o lo que sea, no pasa nada. El primer mensaje que yo vea en mi inbox, ya sea, tiene que ser en la página, porque sí, en mi perfil de Facebook, ¿no? Tiene que ser en la página. El primer mensaje que llegue a la página con la respuesta correcta, con las 3 respuestas, claro, y que sean correctas, ese se va a llevar los boletos. El día de mañana publico, evidentemente, quién va a ser, o si hoy mismo antes de la transmisión está, pues ya. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Hace tiempo, el Toluca contrató a un director técnico que causó mucha polémica y controversia. Y este director técnico, tratando de quedar bien, entre otras cosas, llamó a la Bombonera la catedral del fútbol mexicano. ¿Quién era ese director técnico y en qué temporada fue contratado? Ahí está. O sea, básicamente, ¿quién dijo que era la Bombonera, que era la catedral del fútbol mexicano? Vámonos con la segunda, la segunda pregunta. Dice, ¿en qué temporada debutó con el Toluca y cuántos goles anotó en ese torneo Juan Carlos Paz? Esta está brava, sin embargo, sí lo pueden saber sin ningún problema en Wikipedia. Si quieren, dejamos lo de los goles porque también está medio complicado. ¿En qué temporada debutó con el Toluca Juan Carlos Paz? Esa es la segunda pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué temporada debutó con el Toluca Juan Carlos Paz? Y vámonos con la tercera pregunta. 27 de mayo de 1956. Consiguió su primer título en primera división el Toluca. Fue en un torneo de copa. ¿Contra qué equipo se coronó y cuál fue el resultado? Primer título en primera división del Toluca. Un torneo de copa el 27 de mayo de 1956. ¿Contra quién fue y cuál fue el marcador de esto? Esa es la pregunta. Creo que, como les dije, no iban a estar sencillas. Pueden buscarlo ahí en Wikipedia, en Google y demás. De hecho, las respuestas fueron sacadas de Google. O sea, también buscándole bien, sí se encuentra la ¿cómo se llama? La respuesta. Dice Saúl Soto, es más fácil comprarlos. Bueno, pues es que tratamos de hacer algo aquí. Creo que ya se me fue otra vez la cámara. Denme un segundito. No sé desde qué hora sucedió esto. ¿Ves? Ya debió haber regresado, sí. Una disculpa, no sé desde a qué hora se fue el tema de la cámara, pero bueno, ya está acá. Con Cruz Azul dice Juan Jesús y ganó 2-0. Bueno, porfa, chéquenlo, esas son las preguntas. También si están muy difíciles, pues bueno, podemos hacer otra cosa. El jueves vamos a volver a transmitir. Entonces, si no hay ganador de aquí al jueves, el jueves hacemos otras preguntas, tal vez un poco más sencillas, bueno, mucho más sencillas, evidentemente. Y ya que se lo lleven el jueves. Así que también si no hay ganador ahorita, el jueves. Podemos repartir esta parte, así que no hay bronca. Dice Hardy Rodríguez, no inventes. Aún no nacía, sacaste del 2000 en adelante. No, es que la verdad del 2000 en adelante creo que todos los que estamos aquí lo vamos a saber, o sea, la mayoría. Entonces, creo que la idea es que conozcamos un poquito más allá de eso. Estaba preparando yo una dinámica que, bueno, en Twitter sí la acabé, falta publicarla aquí. Lo que yo quería hacer, ¿cuál era la alineación del Toluca de todos los tiempos? La mejor alineación que podemos hacer de todos los jugadores que han salido. Entonces tengo ahí unas ternas. Estas ternas fueron creadas por gente que bueno, le ha tocado ver al Toluca los 10 títulos. Insisto, mi padre y algunas otras personas más que conozco de Hablos de Corazón. Y pues bueno, vamos a hacerla también aquí y vamos a empezar a debatir tal vez de cómo sería esa gran alineación de todos los tiempos del Toluca. Creo que sería interesante tenerla completamente. Así que bueno, esa parte fue el tema de los boletos. Y bueno, vamos rápidamente ya para terminar este streaming. Vamos a ver contra quién va el Toluca en los siguientes partidos. Y posterior a eso, si les parece bien, podemos ¿cómo se llama? Leer los comentarios, hacemos ahí tal vez alguna dinámica y pues cerramos esta transmisión. De entrada, ahorita les voy a explicar todo el tema de cómo vamos a poder participar o cómo vamos a poder ver este contenido en YouTube, en Facebook y toda esa parte, ¿no? Porque al final, poco a poco van a ver que esto se va a ir mejorando, más allá de que ahorita me quedó un poquito raro el tema del audio. Pero bueno, van a ver que va a salir completamente bien. Así que, bueno, déjenme tratar de poner lo que quiero ver aquí. A ver si me sale. Multi-adapter compatibility. Ok. Y, bueno, ok, no se pudo. No importa, no hay ningún problema. Vamos a ver. El Toluca, actualmente, vamos a ver los partidos que le quedan. Y justamente sobre eso creo que vamos a poder platicar. Ya está. A ver, Toluca acaba de empatar contra Necaxa. El siguiente domingo va contra el Atlas en la Bombonera. Después visita Pachuca. Ese partido va a estar bravo. Creo que va a ser complicado que alguien ¿cómo se llama? Que alguien pueda hacer un pronóstico ahí, porque Pachuca está haciendo muy bien las cosas. Goleó este fin de semana, si no estoy mal, al Tijuana. Así que va a estar bravo ese partido. Sábado 30 de marzo en el Estadio Hidalgo. Después de eso viene Toluca, viene Monterrey. Ese partido va a estar bueno también. Se le vienen dos partidos bravos. Pachuca, Monterrey. Y si mucho me apuran, probablemente también Querétaro va a estar bravo. Recordemos que Querétaro con Vucetich mejoró un poco su funcionamiento. Se le viene el América, que también no va a ser un flancito. Y después creo que sí ya termina con dos que están un poquito más sencillos. Si digo poquito, nada más hablando de Lobos WAP. Poquito por Lobos WAP, obviamente más sencillo Pumas. Honestamente Pumas no trae mucho, ¿no? Esos son los partidos: Atlas, Pachuca, Monterrey, Querétaro, América, Pumas y Lobos WAP. Esos son los 7 partidos, de los cuales Toluca tiene que ganar 5 partidos para calificar a Liguilla. Yo honestamente veo ganable el fin de semana contra el Atlas, veo un empate contra Pachuca, veo ganable contra Monterrey, veo ganable contra Querétaro, ya llevamos 4, llevamos 3 victorias y un empate, veo ganable contra Pumas y veo ganable contra Lobos WAP. Y pues bueno, contra América por ahí veo un empate de local o probablemente contra Monterrey. Entonces con esto sí califica, serían 5 partidos y un empate, asumiendo que no va a perder ninguno. Ahora, si llega a perder el Toluca, pues estaría más complicado todavía. Porque vamos a suponer que pierde contra Monterrey. Pues evidentemente tiene que ganar los siguientes para poder realizar, ¿no? Así que ese es el futuro básicamente que le queda al Toluca en este clausura 2019. Así que, bueno, no hay ningún problema. Dice, ¿quién anotó la primera pregunta? Bueno, en sí todos no tenía una pluma a la mano. A ver, ahí les va. Las voy a copiar aquí, denme un segundo. Déjenme abrir el WhatsApp web. Y las voy a copiar ahí, se las voy a escribir ya para que cada quien las pueda tener sin ningún inconveniente. Así que, bueno, esas fueron las preguntas que pudimos formular. Ojalá que las puedan contestar. Insisto, también, si no se estresen, si no se puede, si no logramos tener estas respuestas, el siguiente jueves hacemos algo un poco más sencillo y definitivamente podemos hacer esa parte. Dice Carlos Serrano, Monterrey se va a quedar sin gas aquí. Efectivamente, eso siempre les pasa a Monterrey cuando viene a la Bombonera, que pues de alguna u otra manera se quedan sin gas. Y ya para el segundo tiempo están sacando el bofe. Entonces esa parte puede ser que le beneficie bastante al Club Deportivo Toluca. Así que vamos a ver qué sucede. Creo que fue interesante. A ver, para empezar y ya para ver si finalizamos esto. Ya llevamos una hora aquí conectados. Es lo siguiente. Estoy preparando evidentemente este programa de una forma un poco mejor. Ya ahorita, bueno, ya, el audio fue desfasado, sin embargo, ya no se cortó la transmisión, ya pudimos estar así. La cámara también me quedó mal un par de veces, sin embargo, bueno, ya creo que ya sé qué tengo que hacer ahí para que no suceda. Entonces, poco a poco va a mejorar esta parte. Voy a tratar de hacer esto, ¿por qué? Porque este mismo video lo quiero subir y lo quiero meter a todas las plataformas disponibles. La idea es que sí, evidentemente empiezo ya un poco tarde, empezamos a las 10 de la noche. Si tú no puedes ver el programa y te interesa obviamente saber de lo que estamos platicando, ver las previas, ver el resumen de los partidos o el análisis de cada uno de ellos, lo puedas ver sin ningún problema después ya en la comodidad de tu casa o de tu teléfono, donde tú quieras. Y lo puedes ver, ahorita ya está disponible todo el contenido que vamos a hacer a partir de hoy. Va a estar disponible ya en mi canal de YouTube, que ahorita se los voy a poner aquí en pantalla. Y bueno, se los voy a poner en el chat porque no puedo compartir la pantalla por alguna razón. Ahorita se los pongo. En mi canal de YouTube ese va a ser el 1. 2. En Facebook, después, ahorita lo que voy a hacer es terminando esta grabación, voy a editar rápidamente el video y lo voy a subir para que lo puedan ver ya sin los cortes o los fallos de cámara y esa parte. Y evidentemente con el audio sincronizado. Así que ya no se preocupen también con esa parte. Otra de las cosas es que voy a tratar de que, pues, obviamente ya este tipo de las cosas del audio no suceda. Y más allá de eso es que lo pueden ver ya YouTube, Facebook, ahorita ya lo pueden ver en iTunes y próximamente en Spotify. Estoy esperando la aprobación para que lo puedan descargar en su celular. Si ustedes usan Spotify, se lo puedan llegar en el camión, en el carro, a su casa, en la escuela, donde quieran. Igual, si ustedes ya usan iPhone, ahorita ya pueden entrar a la aplicación de podcast. Buscan ahí Sentimiento por el Diablo. Les va a aparecer el logotipo que manejamos, que es el logotipo que está en esta esquina exactamente. Y bueno, ahí es en donde van a poder empezar a consumir este contenido. Espero de verdad que les haya gustado bastante esto que estamos haciendo. Creo que poco a poco vamos a ir mejorándolo. Y sí, ya les voy a corta cuando mencionas qué oso. Ahorita voy a a compartirlas. Ya las estoy copiando aquí justamente para ponérselas en el chat. Y pues creo que con eso podemos cerrar. No sé si quieran hacer algún comentario antes de cerrar esto. ¿Qué les pareció? Dejen el tema del audio afuera, me queda claro, es un error, lo voy a corregir. Pero ¿qué les pareció este nuevo formato? Creo que yo lo veo bien, sin embargo, me interesa mucho saber su opinión. Porfa, déjenmela ahí en los comentarios y vamos a platicar ahorita el debate. Y pues también, si quieren que hablemos de una cosa, de lo que sea, la podemos hablar sin ningún problema. Así que porfa, pues muchas gracias a todos por... pues por estar acá, por acompañarme en esta aventura llamada Sentimiento por el Diablo. Creo que poco a poco vamos mejorando tanto la transmisión, tanto pues bueno el contenido. Ahorita hablamos de un tema de Hernán Cristante, voy a tratar evidentemente de hacer las cosas mejor. Y evidentemente hay otra cosa que quiero decirles, si ustedes quieren participar en el siguiente video lo pueden hacer sin ningún, pero ningún problema, vía Skype. Lo vamos a estar haciendo. El siguiente video ya tenemos una invitada. Ya está pactada. Está aquí en el chat, de hecho. Es una de las chavas que están ahorita en el chat. Va a estar de invitada. Ella ya lo sabe, ya lo platicamos. Vamos a hablar acerca de el partido en contra del Atlas, analizando un poquito a los dos equipos. Esa transmisión va a ser meramente desde el celular. Así que, bueno, vamos a ver cómo sucede. Y ojalá que todo funcione de la manera en que nosotros queremos que funcione. Y que, pues bueno, sea el pues cómo decirlo, sea lo, de verdad, esta página sea la mejor de contenido acerca de Sentimiento por el Diablo. Cris Velázquez, te mando un cordial saludo. Cris es uno de mis amigos de toda la vida. No ha ganado, evidentemente. O al menos si ya ganó alguien, no lo sé. Ya me llegaron mensajes privados también con las respuestas. Voy a evidentemente hacer todos. Dice Hardy, buena transmisión como todas. Mucho éxito y a seguir en adelante. Gracias, Hardy. Te mando un abrazo. Manuel Estrada, yo quiero participar. Cuenta con ello, Manuel. Vemos cómo lo hacemos. No hay que confiarnos contra el Atlas. La temporada pasada no llevaba ninguna victoria. Y al que le ganó fue al Toluca. Exactamente. Recordemos que el Atlas estuvo a punto de dejar un récord histórico en la Liga MX y no lo dejó gracias a quién, al Toluca. Que no venían con la respuesta, si no se vale, no venían ahí. Cris Velázquez, te mando nuevamente un abrazo. Hardy, saludos Héctor, buena transmisión, eso ya lo leímos. Joshua Bumburi LBR, muy buen reportaje, bro, saludos desde Sinacantepec. El domingo estamos en el Nemesio apoyando al Rojo. Así va a ser, señores, yo no voy a poder estar, insisto, no voy a estar aquí ni en la ciudad, sin embargo, voy a estar viendo el partido y ya saben, acabando el partido, donde esté, hablamos del Toluca. La siguiente transmisión va a ser el jueves a las 10 de la noche y después de eso nos brincamos hasta el domingo, acabando el partido, yo creo por ahí de las 3 de la tarde, hacemos ese live para empezar a platicar acerca del Club Deportivo Toluca. Dice Cris, mejor como te dejaste las barbas, jajaja. En un futuro diré, yo vi a ese señor cuando apenas empezaba y se le desfasaba el audio. Efectivamente, Juan Jesús, ojalá que así sea. Muchas gracias por esas buenas vibras. San Lima, llegué tarde. Saludos, Héctor. Gracias, San, por conectarte. No te preocupes, va a estar disponible en todos lados. Vas a poder ver la transmisión en un rato aquí otra vez en la página y demás. Gracias por el saludo, me la debías. Efectivamente, mi hermano Cris. Carlos Serrano Chávez, te dije que le ibas a romper, hermano. Sigue así, brother. Gracias, mi estimado Carlos. Poco a poco vamos a hacerlo. Saúl Soto, buenas noches, bro. Muchas gracias. Dice González Paquín, el formato es perfecto, se mira muy bien. Sería muy perrón tu live. Tú no te agüites si estás sincronizado el audio o no. Gracias, mi estimado González Paquín. Tú siempre estás acá también, te lo tengo que reconocer. Y de verdad te mando un cordial abrazo. Alexis Martínez, 1 Menotti, 2.000. Ok, ya esas son las respuestas. Bueno, ahí ya las están viendo en el chat. Ya tengo que empezar, obviamente, a leer los comentarios. Empezar a ver también lo que ya me llegó por acá. Y sobre eso ya puedo posteriormente decirles quién fue el que ganó estos pases, ¿no? Para que fuera al Estadio Nemesio 10 con mis abonos. Así que bueno, señores, les mando un cordial abrazo a todos. Recuerden, estamos aquí por una simple y sencilla razón. Eso es el sentimiento que todos sentimos por el Diablo. O en este caso, el Club Deportivo Toluca. Y Hugo Mejía, efectivamente, ya me apodaron el Chispas Cos. No tengo ningún problema con eso. Así que les mando un cordial abrazo a todos nuevamente. Gracias por quedarse hasta el final. Y poco a poco van a ver que esto va a ir mejorando. Les mando un abrazo de verdad. Y nos vemos en la próxima grabación. Amigos de Sentimiento por el Diablo.